Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean. Jueves y tarde de encuentros con el cine, con nuestra compañera Estela Maris Pollean, que esta vez la tenemos a través del teléfono. Te hacemos masajes por la línea telefónica, Estela, para que puedas estar un poco mejor. Hola.
Hola, Paola, Marcelo, ¿qué tal? Sí, estoy como un poco contracturada y entonces decidí estar descansando, digamos, no moverme mucho. Hasta que pase, bueno, somos portadores de cuerpo.
Claro, y a veces eso... nos pasa alguna factura, ¿viste?
Sí, sí, es todo un tema este, ¿no? De las posturas, ¿qué pasa? Uno habla, yo soy muy estudiosa de las temáticas del cuerpo, pero bueno, a veces también hay todo un tema con las posiciones, cómo uno se sienta. Todo eso tiene una razón a la hora de sentir ciertas molestias. Bueno, en fin, esperemos que el jueves que viene ya esté requete bien y pueda estar con ustedes. Pero no quería dejar pasar hoy este día que viene, que es la temática de la memoria, un tema que es muy recurrente en nuestros estudios, en investigación, desde hace mucho tiempo. Hace más de 20 años que vivo haciendo estudios en torno a los pasados recientes en conflicto, tanto en España como en Argentina. Y hay mucha comunicación audiovisual detrás de hechos muy trágicos, ¿sí?, vinculados a nuestra historia, a nuestra memoria y a las de otros pueblos. Es imprescindible citar una página que es http://memoriaabierta.org.ar/wp/. Lo mismo, or la dictadura en el cine. Esta página es realmente impresionante, Paola, porque tiene un catálogo de películas sobre la última dictadura, el terrorismo de Estado, la transición democrática en nuestro país. En el link hay detalles rigurosos de la representación de esos pasados recientes en conflicto de los que hablábamos a través de la narración audiovisual. Realmente es una página donde uno entra a buscar, si te fijas ahora.
Sí, tenés índice temático, índice cronológico también para buscar, es también de fácil acceso, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es una página que tiene mucho detalle. Por lo que yo vi, creo que llega hasta el 2019, puede que en alguno de los ítems llegue a 2019 y en otros tenga otros ítems. De hecho, bueno, mira que he visto muchas películas, pero la otra vez repasando la página... veía películas que no había visto, que me parece que son muy interesantes para o verlas o volverlas a ver. Así que hay un listado muy detallado por época, por año, antes del golpe, inclusive. La verdad es que es una página muy didáctica, muy interesante y muy vinculada a la temática, obviamente, de la memoria, ¿no? Y vos sabés que una de las recientes películas que venimos hablando, 1985, dirigida por Santiago Mitre, será proyectada el sábado 25 de marzo a las 20 en las escalinatas del Congreso, en el marco de las actividades que se realizan por el Día Nacional de la Memoria y los 40 años de democracia que se cumplen en diciembre.
Y aquí en la ciudad, hoy por la tarde, A las 20 en el anfiteatro se pone en pantalla también para todo público. En un espacio público como es un anfiteatro se va a proyectar 1985, ahí la iniciativa también de Lara de Cusi con la Sala Inca y Cultura del Municipio, ¿no? Así que vamos a tener también aquellos que no vieron la posibilidad de acercarse al anfi con un abrigo porque, bueno, refresca la tarde.
Sí, eso también te iba a decir, que o sea, mostrar esto, ¿no?, a nivel nacional y acá a nivel regional y a nivel municipal, que tenemos esta posibilidad de ver esta película para el que no la vio y, por supuesto, volverla a ver, ¿no?, porque siempre es una película que hay que verla más de una vez, independientemente si uno conoce esa parte de la historia o no la conoce. Me parece que son convites muy importantes a tener en cuenta. Por eso, bueno, también traer la información de acá que llega a través del espacio Inca, el municipio, me parece que eso es importantísimo. Uh-huh. Y en este sentido, quería decirte algo que a mí me había llamado mucho la atención, que es, vos fíjate la información. Es que la película rememora todo lo que fue el juicio a la Junta, y fíjate que el Moreno Campo, que fue quien, uno de los protagonistas principales en ese momento, él dice, tenés que ganar tu caso en la corte, pero luego viene una batalla por la memoria, dijo Moreno Campo, hoy de 70 años, en una entrevista en California, donde él vive actualmente. Gané la batalla por el entendimiento en 1985, pero ahora Santiago Mitre y Ricardo Darín están ganando la batalla por la memoria en el 2023, y eso es único, agrega. Recordemos que él da unos cursos que uno, bueno, se pueden tomar, ¿no? Obviamente tienen su costo, pero da cursos en torno al cine y la memoria, que es lo que estaba comentando. Yo traje para escuchar un tema musical, si te parece lo escuchamos y después seguimos conversando.
Dale.
Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escritas en tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Y así, con Charlie de fondo y este inconsciente colectivo, volvemos a encontrarnos en el aire con Estela.
Sí, la verdad muy muy interesante tema que está en la película. Uh-huh. ¿Y cómo las películas defienden la memoria? Desde el juicio de Nuremberg hasta la Argentina de 1985. Es el curso del reconocido fiscal Luis Moreno Campo, que brinda en plataforma narrativa sobre el crimen de guerra y la justicia. ¿Qué pasa con la palabra holocausto? La violencia que no discutimos. Bueno, este es un curso, tuve ganas de tomarlo. Bueno, yo trabajé, ya te digo, con un grupo de marines, Mudrowski, en Humanidades, me acuerdo, hace bastante tiempo. Uh-huh. Y después, ahí antes en Barcelona también, ¿no? Narrativa sobre el crimen de guerra y la justicia. ¿Qué pasa con la palabra? Bueno, este es un muy interesante curso que, bueno, me parecía lindo traerlo para comentarlo, ¿no? Filmes sobre los juicios que transforman la memoria del mundo. ¿Sí? Los temas que merecen nuevo fin: la violencia política entre el 73 y el 76, y el rol de Alfonsín en la investigación del pasado. Bueno, fueron clases magistrales para profundizar la capacitación en ciencias sociales, ciencias de la comunicación, estrategias digitales, que se dictaron por streaming. ¿Sí? Se puede encontrar, no es tan difícil si uno quisiera tomar el curso. Creo que dejé otro tema musical por ahí, Silencio Marginal, puede ser, a ver si lo escuchamos.
Ahí está.
Penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando vino el sol. La gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Si las luces se cruzan al azar,
tiene voz.
Si la
Y ahí se está haciendo aquelarre con este tema, Silencio Marginal.
Muy interesante, muy lindo tema, Paola. Y como hablamos al principio de plataformas, quería destacar un análisis muy interesante que realiza, ya habíamos hablado algo, pero no en profundidad, Carlos Scolari, un profesor argentino que vive en Barcelona, en Hipermediaciones, que es un blog que se puede leer en línea. El autor propone realizar un análisis de Argentina 1985 desde una perspectiva mediático-evolutiva. La reconstrucción del ecosistema mediático argentino de los años 80, realizada por el equipo de producción, es tan detallada y para nada marginal en el desarrollo de la trama, dice Scolari, que vale la pena detenerse a investigar cómo se comunican los personajes y a través de cuáles medios. Y a partir de allí el autor va desde la presencia de la radio y la televisión en el film hasta las plataformas. Ajá. Pero los dispositivos de comunicación no se agotan en los medios masivos, dice. Argentina 1985 es un catálogo mediático muy rico. En ese ecosistema mediático pre-smartphone, los personajes de la película se comunican a través de teléfonos fijos privados, donde fiscal y su familia reciben las amenazas, y públicos, los periodistas dictando las noticias a sus respectivos medios en las cabinas naranjas de Entel, que uno si es de la época lo recuerda muy bien. Durante el proceso judicial se utilizaron otros medios, como los proyectores de diapositivas o los equipos de amplificación que aparecen puntualmente en la película. En un guiño a la narrativa policial contemporánea, el equipo del fiscal Estrasera también utiliza calendarios, mapas, hilos, post-ítems que fueron introducidos en el mercado precisamente a comienzos de la década de los 80. Los fiscales debían demostrar que la represión se había implementado en todo el territorio argentino. Al no haber operado de forma directa y en primera línea en la tortura y desaparición de personas, esta visión nacional era la única manera de acorralar judicialmente a los comandantes de las sucesivas cúpulas militares. Si hay un medio emergente que caracteriza a los años 80, es el Walkman. Sin llegar a ser un signo puro y duro de rebelión, como quizás los jeans o la guitarra eléctrica en la posguerra, el Walkman significó la posibilidad de construir paisajes sonoros, personalizados y percibir el desplazamiento a través de los espacios urbanos desde una perspectiva nueva.
Es muy interesante todo lo que pone allí en relieve de lo que uno ve en la película, ¿no? Interesante es encontrarse con un análisis después de verla y de verla un par de veces, empezar como a notar estas cuestiones, ¿no? que tiene el cine. Hablamos alguna vez de la gran producción que fue también esta película, todos los detalles que se pueden ver de lo que es el contexto epocal de la película, ¿no?
Sí, hay mucho metalenguaje en la película, que ya aparecía cuando se transmitían por televisión, que no se transmitieron todos, pero digo lo que se transmitía, ¿no? Dice, no es casual que el personaje más rebelde de la película, la hija del fiscal, sea la portadora de esta flamante forma de mediatización sonora, ¿no? Que habla de los Walkman. Claro. Su padre, en cambio, escucha música clásica en un tradicional equipo, esos que también servían para distinguir a unas todavía pudientes clases medias argentinas. Volviendo a los medios masivos, resulta interesante señalar que, como diría Eliseo Verón, no solo aparecen en fase de reconocimiento el fiscal escuchando la radio o su equipo de alta fidelidad, la familia mirando al ministro Trócoli en televisión, etcétera, sino también en fase de producción, si en la sala donde se desarrolla el juicio proliferan cámaras de televisión, fotográficas, y al mismo tiempo se registran a través de micrófonos los testimonios de las víctimas. En otra escena se muestra el allanamiento de un estudio de radio por parte de fuerzas policiales. Todas estas reflexiones nos llevan a otra cuestión, la de mediatización del juicio. ¿Cómo se mediatizó el juicio a las juntas militares de la dictadura? Si bien el juicio era público, las dimensiones de la sala, tal como se aprecia en la película, no permitían una gran asistencia. En su momento solo se emitieron por televisión unos minutos al día, sin audio, por presión de los militares, quienes no querían que la sociedad escuchara de manera directa las declaraciones de las víctimas. Ante las evidencias y limitaciones operativas, el juicio fue mediatizado por los medios broadcasting argentinos, pero de manera indirecta. Como ejemplo de esta mediatización indirecta, podemos mencionar la escena de la película donde el fiscal participa como invitado en una mesa de televisión de un periodista en ese momento, Bernardo Neustadt. El programa de análisis político era muy destacado en esos años. Más allá de que se lo pusiera en discurso en los programas de radio y televisión, en 1985 el juicio se mediatizó en gran medida en los medios impresos, quienes abundaron en pruebas documentales bastantes, fotos de las salas pocas y transcripciones taquigráficas muchísimas de los testimonios. Si Argentina 1985 se abre con la radio y termina con una serie de fotografías en blanco y negro, a lo largo de todas las películas las fotos van dejando una huella icónica que sirve para fijar la época y realzar, por si quedaron dudas, que se trata de una obra basada en hechos reales que no deberían repetirse nunca más. Bueno, eso dice parte de la entrevista que le hicieron a Moreno Campo, que él además enseña cine en California, ¿no?
Claro.
Vos fíjate, gente que viene de la abogacía, que da cursos vinculados al cine. Vamos a dejar el link de Hipermediaciones, es un blog que tiene Scolari, que es un autor muy generoso a la hora de compartir lo que él escribe, porque me parece interesante esto de ver el cine en distintas plataformas, desde la construcción, desde un hecho histórico que nos va a marcar a todos en el tiempo, desde estas cuestiones de los pasados en conflictos, porque no solo era que no se podía transmitir el juicio, sino los límites en la representación, hasta dónde se podía difundir, no solo porque hubiera un discurso de que esto no se difunde, sino para digamos, la gente que recepcionaba esto era fuertísimo, entonces ya como que tenía que haber un límite a la hora de que se mostraba. Bueno, es un tema muy interesante, muy doloroso para invocar y hablar, pero de que sin duda hay que hablar. Es un tema del que no se puede dejar de acudir, de mostrar, de señalar, porque es nuestro pasado inmediato, porque no se tiene que volver a repetir, y bueno, porque tenemos que vivir en una sociedad más justa, ¿no? Eso se lo debemos a mucha gente que padeció y sigue padeciendo situaciones muy límites, ¿no?
Nos tenés para compartir otros temas también musicales que nos has propuesto. Hay uno que se llama Nunca Más.
Sí, con ese ya vamos a ir cerrando el ciclo de hoy.
Bueno.
Y nos reencontraríamos el próximo jueves.
Dale. Que te mejores, Estela, y gracias por este espacio de cine en memoria.
Bueno, gracias a ustedes. Chao, Cita.
Que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos. No perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se pintó de sangre la celeste y blanco. Canto porque vivo, vivo al contarlo. Quedan dos palabras.
en mi abecedario. Nunca más las calles del temor y jamás los juegos de piedad.
Se llama Nunca Más y canta Cani García.
Me cargo este dolor de no decir adiós. ¿A dónde está?
Universitario Luna de Invierno con Estela Maris Pollián
en el Hilo Invisible.